Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vidas Cotidianas. En esta ocasión quisiera poner sobre la mesa un tema de reflexión que nos deja el pasado 15 de septiembre cuando conmemorábamos el Día Internacional de la Democracia. Y es que pese a los avances globales y especialmente los avances regionales, pareciera que aún estamos bastante lejos de poder consolidar las democracias a nivel latinoamericano. Para hablar sobre este tema y cómo se cruza con la reflexión de los derechos humanos, hoy tendremos un invitado que nos contará su experiencia sobre el costo de la libertad. Les habla Natalia Rojas y esto es Vidas Cotidianas. Y bueno, para conversar de este tema y conocer un poco más de estos contextos, hoy tenemos un invitado muy especial, Renzo Prieto, diputado de la Asamblea de Venezuela por el Estado Táchira y quien fue preso político del régimen por más de 4 años. Renzo, bienvenido, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y este rato con la audiencia.
Ah, pues gracias a ti, Juan, por la invitación y bueno, que estamos para seguir aportando y ayudando a lo que se pueda para poder comentar y la realidad que sigue en Venezuela y evitar esa distorsión o esa mentira que la que se difunde por parte de los sistemas como el régimen para de verdad generar la conciencia de lo que se vive realmente en el país con relación a toda la ciudadanía, que al final no es un tema simplemente político que va enfocado a una población en general o simple como de pronto aquellos que participan en la política o aquellos que hacen algún activismo o aquellos no, sino que al final lo que sucede allá se aplica y a toda la población.
Muchísimas gracias por acompañarnos y es cierto lo que mencionas. Buena parte de lo que sucede en este tipo de contextos autoritarios, lamentablemente y sorprendentemente, es que realmente la gente crea y conozca lo que está sucediendo, ¿no? Cada país se meten como en su propia dinámica y es muy difícil. No sé si tú nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia, cómo digamos, por qué el régimen empieza a perseguirte y qué fue lo que pasó, digamos, como en ese primer momento.
Bueno, como primer momento era simplemente, digamos, una persona que, como muchas otras en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo, que simplemente exige su derecho a libertad, al bienestar para sí y los demás. En el 2014 me acuerdo que una de las razones por las que me pusieron más énfasis fue por una vez que detuvieron a unos compañeros en la Universidad de Los Andes, en el Táchira, y se llevaron detenidos, los golpearon, bueno, llegaron a dos, a uno lo terminaron golpeando como entre 30 funcionarios, y nosotros pues hicimos una protesta, una concentración para exigir su liberación, y pues logramos liberarlo, incluso a través de un intercambio, donde pues en la protesta había personas infiltradas, donde siempre el régimen envía también para hacer cosas y después decir que somos nosotros. Entonces en esas personas pues, había funcionarios de inteligencia, de civil, que se hacían pasar por estudiantes, y al detenerlos allí, pues retuvimos en una oficina, llamamos a la Defensoría del Pueblo, llamamos a las autoridades para que vinieran y corroboraran su estado de salud y demás, que estaba bien. El gobernador no se presentó fue la mujer, y que era la esposa del gobernador ese entonces, Vilma Mora, y la jefe de gobierno. Y en ese momento, pues, ellos pudieron corroborar incluso detonaciones de funcionarios hacia dentro de la universidad, destrucción de unos funcionarios hacia que chocaron y destruyeron unos vehículos que estaban afuera, y otras cosas. Claro, como uno, digamos, le hizo frente a eso, entonces ellos nos marcaron mucho a uno, entonces a raíz de ahí pues empezaron a perseguir a varios compañeros, a llenarle la casa a algunos, a otros ponernos orden de captura, incluso desde antes que empezaran las protestas, las convocatorias a nivel nacional, desde antes ya tenía orden de captura, me han colocado como 2 días después de ese hecho, pues me colocaron una orden de captura y me crearon un falso positivo de algo que no había hecho. O sea, había una declaración a los 2 días en la mañana, me la colocaron que habían sido en la tarde, un medio de comunicación venezolano se prestó para eso, Claro. Yo declaré sobre una cosa, dijeron que había declarado sobre otra, que eso fue. Entonces ahí empezaron las persecuciones que ya igual existían en Venezuela, como en el caso de varios presos políticos que vienen desde el 2002, 2003, que entonces, como vuelvo y repito, no son cosas tampoco aisladas, todo, sino que se ha ido incrementando en la medida del tiempo, y el 2014 para acá se fue incrementando aún más todo en Venezuela, no solo la persecución, sino el desastre humanitario en el que se vive, la desmejora del suelo, todo. Y a raíz de ahí, pues bueno, seguimos igual en la lucha, exigiendo nuestro derecho, aún más con mayor ahínco. Viajé por varios estados de Venezuela, hasta que después de 3 meses terminé siendo detenido en Caracas. Y llevaba la
sede. O sea, durante ese tiempo, digamos, que sacaron la orden de captura, tú empezaste a hacer, digamos, empezaste a visitar otros lugares, y en ese momento ya tenías la orden de captura.
Yo salí a estudiar, porque yo ya me graduaba en la Universidad Nacional Experimental en Táchira, y estaba sacando una pedagogía en la Universidad Pedagógica Libertador, en CEA, en el municipio de Mérida, en el estado de Mérida. Entonces, al viajar para allá, viajé en la mañana, porque ya en la noche habían detenido unos compañeros, que eso fue como el 8 de febrero del 2014, donde habían detenido unos muchachos menores de edad en una protesta, y yo les dije, vamos para allá, porque, o sea, si algún día estamos detenidos, pues yo creo que lo mínimo es que tengamos acompañamiento, quisiéramos nosotros que pasara eso, entonces vamos a acompañar a los menores, a que no sabemos quiénes eran, y respaldarles y decirles que, bueno, que cualquier cosa, pues estamos ahí para ellos y para su familia. Entonces, en el momento de retirarnos, después que lo habían sacado del Palacio de Justicia en San Cristóbal, llegaron varios funcionarios, ya sabían que tenía yo una alerta roja y querían detenerme, entonces los muchachos me advierten, me dicen que me vayan, logro retirarme del lugar, y al retirarme del lugar, eran como 30, pues detienen a 3 personas. Allí se lo llevan detenido, y en menos de 24 horas, pues los presentan, los trasladan de Táchira hasta Coro, les rapan la cabeza y los meten a un penal, a una cárcel. Ahí pues yo en esa noche pues agarré mis cosas y me fui a quedar en otro lado, y a la madrugada, pues como siempre los fines de semana, viajaba hacia ese municipio a estudiar. Pues resulta que en la noche, cuando llamo a mi casa a hablar con mi padre, a mi hermana y eso, pues lo que me dijeron fue que no volviera, porque me estaban buscando, que claro, venían a la casa, que querían detenerme y eso. Yo, bueno, me quedé en Mérida, después en Mérida pasé por varios estados hasta ir a Caracas, que para mí pues necesitaba ir a la ciudad capital, donde se concentraba, digamos, o donde se concentra el poder político en el país. Y a pesar de la orden de captura, a pesar de las amenazas, porque ojalá hubiese sido solo orden de captura, había amenazas de otro tipo, y era mayor.
Me imagino que a tu familia también, me imagino, ¿no?
Sí, que, bueno, en ese tiempo, en el tiempo mi hermano lo sacaron del trabajo porque tenían que decir dónde yo estaba. Mi hermana, pues no sé si fue en ese tiempo exactamente o después cuando me detuvieron, le congelaron el sueldo. Después fue que el esposo pues peleó y eso, y exigió, y pues le devolvieron el sueldo porque no le duraron meses sin pagarle en el Ministerio de Educación. Y pues los llamaban, los amenazaban, y después fue que me fui enterando también que los llamaban en la noche a decirle que me habían matado, que no sé qué, un montón de cosas que para hostigarlos a ellos.
Sí, también tortura psicológica, ¿no? A todo el entorno. Sí.
Entonces, pues me fui enterando después del tiempo cosas que les pasaba por simplemente ser mi familia. Y bueno, en ese tiempo pues pasé hasta que yo dije, bueno, no importa que pase lo que tenga que pasar, pero yo no dije que no me iba a ir del país y aceptaba las consecuencias. Ya porque entendía que vivía en un sistema donde me podía pasar cualquier cosa. Algo que no debería haber sucedido en un país libre y en democracia. Entonces asumí ese, digamos, esa situación, y sí, efectivamente, hasta el 10 de mayo del 2014 que salí a marchar por la libertad de los presos políticos, de varios compañeros que se habían sido detenidos. 2 días antes incluso habían sido detenidos un gran número de personas en diferentes campamentos que se ubicaban a nivel nacional y en la capital. Entonces salí a marchar exigiendo la libertad de ellos y todos los que ya tenían años tras las rejas, como los comisarios Guevara, que tienen como 17, si no me equivoco, 17 años presos.
Sí, sí.
Y pues resultó que ahora después terminé siendo uno de ellos. Terminó la marcha, me fui caminando, y cuando pues tenía alguien, me estaban siguiendo, entonces yo, para evitar que fuera alguien más detenido o algo, porque si yo voy y me quedo, por ejemplo, en tu casa, Entonces ellos en vez de, no, es que se está quedando en la casa de ella y ya no. Entonces van hasta la meten presa, le dicen
Sí,
que
claro.
también andan. Entonces yo dije, no, para evitar, voy a seguir caminando y si veo más adelante una opción de poderme ir que no me sigue, bien, si no, bueno, iré detenido. Entonces faltaba una cuadra para llegar al lugar donde yo aspiraba a llegar y tomar ya la decisión. Pues me interceptaron y entre, no sé, como 30, 40, 50 personas, muchas personas atrás de uno, pues terminé corriendo también para evitar ser llevado. Pero nada, eran demasiadas personas, eran diferentes componentes policiales de inteligencia detrás de mí. Hasta, bueno, después que me enteré, pues todos andaban decidiendo, detuve mi paso, mi carrera, y bueno, decidí ya entregarme y esperar a ver qué iba a pasar y que ligando, pidiendo a Dios que fueras, que me llevaran preso y no que sucediera otras cosas de las que ya me habían
Como ya
amenazado con
conocemos.
anterioridad.
Y bueno, y en ese momento, digamos, todo lo que piensas, claro, viene en tu compromiso con la lucha política en Venezuela y tu responsabilidad, que ellos también juegan mucho con eso, ¿no? La responsabilidad de quienes participan en política de que le puedan hacer daño a otras personas. Lo vemos mucho que también juegan un poco con la psiquis. Pero ¿qué pasó por tu mente en ese momento de lo que dices? Que si recuerdas algo, porque yo me imagino que hay muchas cosas que ya deben ser borrosas de un momento tan traumático. Pero qué pasó por tu mente? ¿Qué pensaste? ¿Qué te imaginaste en ese momento?
Bueno, yo lo único que pedía era que no me mataran, era lo único que
Claro.
pedía, aunque lo pensé, ¿no? También, porque yo decía, bueno, entre la amenaza de ir a la cárcel, con amenazas de colectivos, que incluso hoy todavía tengo pruebas, pero como en Venezuela no hay justicia y uno no puede meter eso porque al final no lo proceso, donde decían que yo, pues me decían groseros insultos y me decían donde me vieran, y, pues me mataban y demás, y
Sí.
colectivos que, pues, en sus fotografías, porque me escriben desde sus redes personales. Salen con fotos con Diosdado Cabello, Vero Carreño y otros ahí políticos líderes del régimen venezolano. Y pues lo único que pensé en ese momento fue cuando corrí, fue porque, bueno, escuché una detonación de un arma de fuego. Supongo que hayan disparado al aire, espero que haya sido así. Pues yo lo único que dije, pues, para no dejarme detener, que yo dije, ¿por qué pensaría yo eso? Pero bueno, por no quererme detener, dije, bueno, me matarán, pero aquí no me agarran, ni pensar que corren
Claro.
más rápido. Pero es que cada vez que iba corriendo y iba haciendo hacia un lado, veía más funcionarios, veía más gente, más gente, más gente, acercándome hasta que yo dije, o sea, me estoy desviando del lugar donde yo iba a ir, que era un centro comercial, llamado El Tolón. Yo entro ahí, y ahí sí es más fácil como para, entre los centros, los locales, entre los pisos, escabullirme y despedirme por otro lado, que en la vía pública quizás para hacia qué lado pueda dirigirme. Nada, lo último, pues terminé fue desistiendo de la carrera y dije, bueno, ya llegó el día, incluso ese día en la mañana sentí que iba detenido también, no quería salir, pero dije, bueno, tengo que salir por los compañeros, tengo que salir por mis amigos, porque tenemos que exigir su libertad y a pesar de que, pues, de la sensación que nunca se me quitó durante el día y al ver que
Claro.
tenía que me puedan detener porque me dijeron, miren, una camioneta siguiendo, no me di cuenta, los amigos con los que andaba no sabían de lo que me estaban persiguiendo ni nada. Les comenté y dije, bueno, yo voy a subir hasta tal sitio y vamos a ver. Les pasé por un lado, no se dieron cuenta, pero después en ese tramo eran como 1,5 km. Entonces me faltó 100 metros nomás, escasos 100 metros para llegar al lugar donde aspiraba. Pero me llegaron y después del tiempo me enteré que todos los componentes, yo pensé que siempre los componentes estaban como, digamos, agrupados o en comunicación entre sí para detenerme, ¿no? Están todos sin saber del otro buscando mi captura. Estaba el SEBIN,
Wow.
el DGCIN y la PNV. Y eso me enteré 5 años después, 6 años después, en la segunda detención, donde un funcionario me mira y me dice, epa, yo estoy como que lo, usted como tiene años preso. Y yo le digo, no, yo tengo una semana detenido. Y después yo dije, como que lo pensé y le dije, epa, ya va, pero duré 4 años detenido la primera vez y fue hace tiempo que me detuvieron. ¿Por qué? Y él me dice, eras tú, era chamo, eras tú, eras tú. Es que, pero tú eras mi trofeo. Lo veía como un trofeo. Entonces, tú eras mi trofeo, tenías tu foto en la oficina, el
¡Qué
PNV. Tú
horror!
tenías tu foto en la oficina, yo te iba a agarrar y de repente me corriste, te me escapaste, te agarró, fue el otro, te llevó el SEBIN. Yo siempre quedé como que molesto, como, eras mío, eras mío, eras mío. Y el otro me lo quitó, el SEBIN me lo quitó, yo te tenía, yo te tenía. Y entonces un compañero de él, que si me lo habían dicho, que no sé hasta qué punto era verdad, porque me insultaban y me ofendían porque había corrido. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Estoy en un país donde aquí secuestran, matan y demás. Pero yo, ¿qué mala garra? Yo,
no, no, es la primera reacción.
Y broma, entonces, no, que tú, que por correr uno se lesionó y esto. Y yo, bueno, no importa, que espero que se mejore y tal. Entonces, efectivamente, el amigo de él, sí, había saltado una pared para adelantarme. Era, después de esa pared venían unas escaleras que iban hacia abajo. Y de donde me metí, pero después dije que no, seguí derecho. Entonces, al caer en la escalera, se lesionó el pie, como meses, como 8 meses, algo así, sin poder caminar bien, haciendo terapia y demás. Que incluso lo llamó ahí, cuando lo llamó ahí, pues ese funcionario terminó insultándome, amenazándome, que había durado tanto tiempo sin poder caminar por mi culpa.
O sea, además, tu culpa.
Sí, yo le dije, culpa mía, no es que no manda a correr, a perseguirme, yo corrí. No era su obligación perseguirme, si usted quiso perseguirme, otra cosa, pero. Pero entonces ahí fue donde me enteré que varias cosas que me dijeron, pues efectivamente había sido así. O sea, eran varios componentes, incluso este que se había lesionado, yo pensaba que de pronto que me estaban también, no, pero entonces incluso entre ellos mismos se insultaban, llamé a una ambulancia, no, pero ese no es de nosotros, no importa, pero estaba acá. Y yo dije, en verdad se lesionó a alguien y por simplemente perseguirme, ese sí será, bueno, dije, bueno, qué más, ya, yo me preocupé en lo mío. Entonces, cuando me llevaban, pues, me empezaron a preguntar. Me di cuenta que no estaban como conscientes o del todo, de pronto, de quién se llevaban detenido, de pronto de decir, ¿será él o no será él? Algo así. Y me di cuenta, fue en un momento, porque a mí me decían, en la universidad y en el Táchira, pues, me decían compañeros y amistades y eso, me decían Cristo. Y uno de ellos me dice que sí era el Hijo de Dios. Entonces... cuando me dice, ¿usted le dijo Dios? ¿Usted le dice? Y yo me quedo, no, me dijo, ¿cómo es? ¿Usted le dice en Jesucristo, Cristo? Y yo le digo, ¿el Hijo de Dios? Y le digo, no, pues el Hijo de Dios no. Después lo miro y le digo, perdón, bueno, sí, el Hijo de Dios somos todos. Y me quedo callado. Después lo volteé y lo miro y dije, voy a soltársela a ver qué pasa. Y después le dije, bueno, aunque me dicen Cristo, ¿no? Nada, en ese momento sacó su celular, marcó un número, llamó. Y al contestarle, le dijo, fue la palabra, él fue, jefe, te tenemos una sorpresa, tenemos a Cristo. Entonces andaban todos contentos porque me tenían detenido y andaban celebrando. Y bueno, incluso la segunda vez cuando me detuvieron, eso decían que gracias a mí los iban a ascender a todos, que gracias a mí, no sé, y era una celebración. Y yo como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué haré yo para que esta gente se emocione? Para que me detengan, no sé, o sea... Qué locura, o sea, si uno imagina que uno simplemente lo que hace es denunciarlo, decir las verdades que de lo que se vive en el país, que incluso en estos tiempos pues está un poco frenado, pero no por temor ni nada, sino por temas personales ya, digamos, de que estoy tratando de medio ajustar mi vida, ya que bueno, claro, muchos años de locura y entonces he tratado de buscarle una mediana normalidad. Para volver con mayor, o sea, con tranquilidad, seguir, que igual lo hago, ¿sabes? Trabajo cuerda, me reúno con los compañeros, engranamos, vemos qué hacemos, denunciamos, o sea, pero me he mantenido, digamos, un poco en silencio por el tema de que, o sea, no me he sentido bien en estos últimos tiempos, ni siquiera en la cárcel, pero he tratado de, por mi familia, por todo, tratar de estar mejor para por mí y por ellos. Para poder seguir y no terminar, no sé, en un punto volviéndome loco.
Es que es así, yo creo que la mayoría de las personas no alcanza a dimensionar sobre todo la afectación en salud mental que esto lleva. Y como decía hace un momento, no solamente la salud mental y la estabilidad de las personas que son perseguidas, sino de todo el entorno, ¿no? Entonces es muy complejo porque parte de lo que vemos que sucede en Venezuela y sucede en Cuba es destruir la dignidad de la persona, la esencia de la persona y exterminarla. A veces ni siquiera, como tú comentabas, que desaparecen algunas personas, sino anularla completamente y anularla frente a la opinión pública. Y lamentablemente a veces la sociedad cae en ese juego, ¿no? Terminan juzgando desde afuera sin saber realmente qué es lo que se vive en esos centros de detención. Lo que están dispuestos a afrontar las personas en pro de luchar por la democracia y por los derechos de las otras personas y no se valora realmente lo que sucede. Y después, bueno, después de que te capturan y todo eso, además, una narración impresionante, sobre todo algo que hemos visto, que es la falta de la pérdida de humanidad completa de todos esos cuerpos de seguridad, ¿no? Para ellos es como un juego. Es como un juego la persecución de otras personas y el poco valor de la vida como si fuesen cosas. Y esto pues explica por qué ese grado de terror y de tortura que se produce en Venezuela, ¿qué pasó? ¿Qué recuerdas? ¿A dónde te llevaron? ¿Qué pasó contigo?
No, pues ahí lo primero que me... Bueno, es que casi tengo todo... ¿sabes? Fresquecito, o sea, no se me ha olvidado porque tengo algo en mi mente, no. Yo no me preparé, no sabes, porque cualquiera creerá que entrené para eso, no sé, pero sí no, me mentalicé. No, no. Como sabía que de pronto iba a ir detenido, sabía lo que podía pasar, sabía lo que podía vivir, sabía lo que podía suceder, por lo tanto, no me podía quejar de lo que viviera, porque ya sabía que eso podía llegar, y no en esos meses, no en ese tiempo, sino ya sabía desde hace años que podía suceder, desde, bueno, cuando inicié, digamos, como la protesta estudiantil en el 2007 y eso. Yo dije, no, es que enfrentándolo, mucho incluso me decía, no, pero eso es imposible. Y no, mire, si es posible que bajo este sistema vayamos a ir presos o algo, nos busquen. Claro. Incluso en el 2009 me empezaron a buscar por liderar una protesta en Táchira, que por decir nuestros derechos. Y bueno, el hijo de un político allá, que su escolta, no sé quién era, nos disparó en unas elecciones. Gracias a Dios, pues no fue a mayores, lo detuvimos, lo entregamos, por entre esa detención, pues yo lo detuve. Al entregarlo a la autoridad, pues lamentablemente, bueno, la euforia de la gente terminó golpeándolo también, porque sí. La gente, pues al ver, porque no disparó, no es que no disparó de manera aislada, no disparó en un sitio donde el resto de las personas del centro electoral vieron cómo nos dispararon y eso. Entonces la gente, pues lógico, naturalmente eufórica y viendo que no hay justicia, viendo que ahí no hay nada de eso, pues fueron y casi que lo lincharon. Entonces, a raíz de eso también, pues, nos enteramos, se regó mucho en la ciudad, donde muchos funcionarios pues mandaban a decir que yo no tenía el cabello tan largo, yo lo tenía simplemente en medio largo normal. Y que me tenía que cortar el cabello, que lo tenía que pintar, que esto y lo otro. A lo que yo dije, pero ajá, yo seguiré viviendo en la misma casa, yo seguiré estudiando en la misma universidad, yo no pienso dejar mis estudios, no pienso dejar mi hogar, nada. Bueno, si me van a buscar, al final, si me corto el cabello, yo me lo pinto. Igual con 2 o 3 días que me hagan inteligencia, se van a dar cuenta dónde
estoy. Ya saben dónde están.
Entonces me vas a crecer el cabello. Bueno, primera vez que lo digo, creo públicamente, por eso que hoy en día tengo el cabello largo, esa fue mi razón por la que dije, me dejo crecer el cabello, y bueno, si me van a buscar, que me busquen. Pero yo no me voy a cortar el cabello ni nada. Pero gracias a Dios eso se regó tanto que un día mi hermano está en el trabajo, escuchó gente hablando de mí y yo, ¿qué les pasa? ¿Por qué nombran a Renzo? No, perdón, esto es algo privado. No, privado no, él es mi hermano. Y ustedes están hablando de mi hermano y están hablando de un tema delicado. No, es que dígale que no llame, que tal, que queremos defender porque lo van a buscar y lo que quieren es desaparecerlo, no sé qué más. Y según a través de los militares, pero varios militares pues mandaban alerta con amigos y eso. Sí. Y al yo ver que eso se regó tanto, dije, bueno, ya no creo que me pase algo porque, o sea, es que todo el mundo lo sabe. Me llega a pasar algo, ya todo el mundo sabe quién fue. O que, al menos en este caso, qué componente o qué institución y qué el Estado. Entonces, gracias a Dios que no pasó a mayores. Salí incluso un momento de San Cristóbal cuando era carnaval, eso fue en febrero. Y entonces, esperé que las aguas, digamos, bajaran un poco. Y en este momento, cuando ahí me detienen, pues, uno, pues el que llamó, me amenazaba con golpearme porque me decía que me callara. Entonces él pasaba su brazo por detrás de las otras personas, pues yo me encontraba detrás en el asiento trasero del vehículo, en la camioneta, al lado del copiloto y el del lado del piloto. Y había 2 personas en el medio de nosotros. Me decía que me callara porque me iba a golpear. Entonces yo andaba eufórico realmente, yo andaba como molesto, andaba con la adrenalina a millón. Y yo lo único que le respondía era que me golpeara, que me pegara, pues le llevaba la cara a la mano y le decía, bueno, pégueme, pégueme, pégueme. Pero yo no me pienso callar. La única forma, si usted quiere que yo me calle, es respondiéndome 2 preguntas. ¿Quiénes son y por qué me detienen? Si no me responden eso, seguiré peleando y seguiré preguntando. Entonces nunca me respondieron. Entonces nunca me dijeron quiénes eran, nunca. Entonces yo no sabía para dónde me llevaban, no me decían nada, andaban todos de civil, no se identificaba a nadie. Y a lo último, pues, terminé fue en la sede del helicoide, que fue donde me llevaron. Allá, pues, bueno, me pusieron en un lugar esposado con las manos en la espalda. Y en el lugar donde me colocaron al frente tenía un calabozo que se llamaba La Preventiva. Hoy en día se llama La Preventiva 1. Ahí se encontraba en ese momento el compañero también diputado que se encuentra en Francia, Rosmi Mantilla. Se encontró un compañero que fue mi compañero de calabozo más tiempo allá, que duramos 2 años y medio, desde ese día que llegué hasta que lo liberaron. Mientras el resto que fuimos, éramos varios, y al último terminé quedando con él y con el que con el que conviví más, Vladimir Araque, un ingeniero que se encuentra ahorita en Estados Unidos. Incluso se lo llevaron preso a él. Siempre me da risa porque las locuras, o sea, que se viven en Venezuela, él estuvo detenido simplemente porque abrió la puerta. O sea, llegaron a llamar a la empresa donde él trabajaba, él tenía el día libre porque tenía que casarse la siguiente semana y quería salir a pagar unas cositas de la boda. Pero el día no importa, voy para el trabajo y voy a, y pago las cosas en la tarde. Entonces, por ir a trabajar, le abrió la puerta a los funcionarios entraron, se llevaron a un jefe. A ese jefe lo acusaron con el compañero Rojo, que ni se conocían, y después falta uno de un tercero para asociación. ¿A quién nos llevamos? ¿Quién abrió la puerta? Ah, Vladimir, aquel chamo. Ah, bueno, llevémoslo. Entonces, mire, vámonos para una entrevista. Ah, ok. Y para una entrevista, que cuando él sale para la entrevista, resulta que en la noche le dicen, llame a sus familiares, que mañana los soltamos, que mientras venga el fiscal a la entrevista, se van a quedar en una salita, mira, aquí tranquila. Ah, ok, dale. Y después que hacen la llamada, le dijeron, ustedes se encuentran detenidos, vayan para el calabozo. Y los metieron al calabozo, los engañaron, entonces duró 2 años y medio preso, y que no entendía
Una
nunca.
entrevista de 2 años y ya dijo.
Entonces él decía, pero ¿qué hice yo? Yo ni siquiera llegué a salir porque yo incluso trabajaba en instituciones del Estado, y pues bueno, yo no hacía nada. Y bueno, y ahí lo dejaron privado de libertad hasta que, a raíz de una protesta que asumimos adentro y una presión, pues, y después unas libertades ahí, pues, en lo personal, pues, que lo liberaron a él y él salió, o sea, él salió con otros y eso, y bueno, gracias a Dios, pues, ya se encontraba, lo habían liberado, pero 2 años y medio por menos que nada, porque todos teníamos nada, pero ellos le eran menos que nada, o sea, eran menos que, o sea, por Dios, no, incluso había una delación que hizo el jefe de él, que el tipo le hicieron hacer una delación, o sea, como una especie de confesión, para soltarlo. O sea, bajo coacción y todo demás. Entonces, bueno, ponga esto, porque si nos llegaba, mire, invente cualquier cosa o algo. Entonces, él hizo una delación donde decía que, por ejemplo, metió a un político. Sí, el político tal. Pero en la misma delación dijo, este ciudadano no tiene nada que ver en nada. Ah, la delación sirvió para meter preso al político, pero no sirvió para soltarlo al
Para
chamo.
soltarlo a él.
Entonces, lo dejaron preso a pesar de que en la confesión del otro, y ahora, bueno, yo lo hago, pero me sueltan al que él no tiene nada que ver. Entonces, al final este lo soltaron, este negocio se fue de una vez. Ah, y metieron preso a otro, pero no soltaron
Claro que
al chaval.
ellos transan con la vida de las personas como si fuesen objetos y objetos de poco valor, ¿no?
Sí, no, es que es una broma así. Incluso a mí cuando ahí me llegaron, por ejemplo, ahí gracias al compañero Rojo y Mantilla, donde yo estaba esposado, ahí me llegaron con tenazas, alicates, paramas. O sea, yo andaba, también andaba eufórico. No, no me chocó eso, pues sí que me acuerdo. Entonces me llegaron, me colocaron las tenazas y al frente de mí. Y yo lo único que me acordé fue que yo le dije a los funcionarios, ah, ¿te diste cuenta que tengo las uñas largas? Veniste a cortármelas. Pero andaba eufórico. Una idea, está loco uno, no está loco, como que le falta una terrilla, ¿no? Pero era la euforia, no sé, la adrenalina. Pero él dice que bueno, que ahora sí tenía que empezar a hablar, que no sé qué, que lo otro. Pero en el momento había un comisario tratando de ver si hablando entre nosotros, entre yo que estaba afuera y entre los detenidos que se encontraban allí. A ver si alguno teníamos vinculación o algo. Pero yo no conocía, decía que no, y broma, cuando voltea, el compañero dice, mire, profesor comisario, lo que está sucediendo. Cuando el comisario voltea, se percata de la situación y dice al otro funcionario, mire, salga de aquí. Entonces él agarró todo, disculpe, comisario, comisario, y agarró y se fue de ese lugar. Y fui a otro que me amenazó con, pero yo creo que ese sí iba solo con amenaza, me amenazó con unos cables de corriente. Me dijo que me tenía que portar bien porque si no, mire lo que le iba a pasar y eso. Pero entonces yo estaba seguía eufórico. Y yo le dije que a mí no me estuviera amenazando, que si yo usaba los cables, que los usara. Y entonces me dijo, ah, usted es malandro, que yo malandro no, pero mi papá me enseñó a tener palabras. Si uno dice las cosas es para hacerlas, si no, no las haga. Entonces a mí no me está amenazando, ah, bueno, malandro, ¿qué tal? Pero entonces no sabía ni siquiera porque yo me encontraba detenido y pensaba que era un delincuente o algo. Después entre la discutidera y entre tirándole a él y él tirándome a mí, pues resultó que entre eso pues me preguntó otras cosas, ah, pero usted dónde es, yo no, tal sitio, ah, usted estudió, ah, usted entrenó esto, usted entrenó así, ah, usted conoce a tal persona, y yo digo, ah, ese sí, claro, le estudió conmigo, y este otro, ah, sí, él es atleta profesional, pero él es mayor, mucho mayor que yo, pero también estudió, ah, yo trabajo con esto, ah, que tenemos 7 amigos en común, más o menos deportistas, Entonces, gracias, hermano, entonces me buscó agua, más bien gracias a los amigos comunes,
No,
porque
esto
al
es
fin
de
me dieron agua.
película, de
Sí, entonces
ficción.
al final él me terminó regalando un vasito con agua, me defendió de otro funcionario que me insultó, dijo, no, respeta al chamo, entonces no, siéntate ahí, descansa porque lo van a tener para allí para acá, reposo un rato y después cuando me soltó, vete y haz cara que yo te hice algo. Yo, bueno, gracias, entonces me fui. Te dije, bueno, incluso antes de irme le dije cualquier cosa, avisar a los amigos y dígales que agradecen a mi papá, dígales que tranquilo, que estoy bien. Nunca supe si al final les avisó, no he logrado averiguar. Pero gracias a la amistad en común y por el deporte, pues ahí pues le bajó dos conmigo. Al último, pues bueno, ya a las 9 de la noche, después de tantas amenazas y tanto que me quieran golpear con un palo, que no sé qué, que una cosa, que la otra. Y varios funcionarios preguntándome incluso el por qué yo se me encontraba ahí y que es que me preguntaban eso, pues yo los terminé insultando. Yo decía, epa, ya va, ustedes son los que me trajeron. Ustedes deben saber por qué yo estoy preso, o sea, por Dios, o sea, no yo. No, pero ¿qué tal? Entonces me mandaban como funcionario y yo decía algo. Hasta que al último, alta hora en la noche, me llegó uno y me dijo, mire, hermano, yo le voy a confesar la verdad. Nosotros sabíamos que te teníamos que detener, mas no sabemos por qué. Y yo le dije, bueno, gracias, bueno, chamo, ya. Y desde ahí no me vinieron más a molestar de qué, Pau. Fue como nada, funcionario, a decirme palabras, a decirme cosas, a ver si yo le decía algo. Y al último, pues me dieron fue eso. Y eso fue que, pues ahí pasé la primera cárcel 4 años, 23 días, donde los mismos comisarios, funcionarios, me decían que nunca me encontraba nada, que nunca había hecho nada, que más bien porque no hablaba para que me liberara, que no, y yo le decía que no, que bueno, que ellos me tenían que soltar cuando ellos lo hicieran, porque no tengo que estar, o sea, ¿qué voy a decir? Que tengo que negociar algo, tengo que echarle, no sé, mentir a alguien más para que entonces mi libertad no esté por encima de nadie más. Incluso una vez un preso nos llegó a ofrecernos de inventar una historia y me involucrar más gente, y entonces que metieran a políticos y acusarlos de financiamiento de algo, cosas que eran falsas, a lo que yo me negué, le dije que no, que no, que no, y a raíz pues, de esas cosas también, pues se me fue alargando la cana ahí en la cárcel, o sea, se me fue alargando la prisión y entonces me pasaban factura muchas veces por razón de protestas internas y por negarme a hacer cosas que bueno, que están en contra de mis principios y eso, y que yo siempre he dicho que la libertad mía no está por encima de otra persona, entonces prefiero pasarle preso que otro pase a la cárcel por mí, que eso no es
Claro, con
justo.
confesiones falsas.
Sí, no, y no, que, o sea, eso no tiene sentido, o sea, eso es como, no sé. Eso es algo de lo peor, yo creo que es peor que robarle a alguien algo, hacerle
Claro.
algo, o sea, está por uno perdiendo la libertad simplemente por uno salirse de la libertad, no hay que buscar mecanismos donde uno salga sin necesidad de afectar a otro, incluso así sea un funcionario, porque o sea, es otra persona, entonces si el funcionario hizo algo malo, bueno, pero si no hizo nada malo, entonces, bueno, mire, metan al precio, no, porque, o sea, ¿dónde está o sea, incluso la lucha que uno hace por el bienestar de los dos y va a tener uno perjudicando a otro? Y a raíz de eso, pues bueno, yo dije, se me alargó digamos, el proceso y porque yo sí pensé, estando preso, que yo dije, bueno, si me llevaron a la cárcel por el levantar la voz, por exigir los derechos, por estando preso, ya que me han quitado lo más preciado que puede ser la libertad, que aunque la gente no entienda eso, lo primero puede ser la vida, pero después de la vida viene la libertad, que aunque muchas
Claro.
personas no entienden lo que es ser libre, sea, ¿por qué iba a quedarme callado dentro de la cárcel? Entonces ya asumí muchas protestas junto a otros compañeros, hicimos muchas cosas internas, porque no nos daban agua, no podíamos ver la luz del sol. A veces no se tenía visita, o sea, había un montón de cosas locas que incluso uno para bañarse al último eran al principio era con de la tubería, pero como todo en el país se fue todo destruyendo, que ya tenían villas externas, pero para llevar villas externas hay que pagarlo nosotros. Entonces yo decía que por qué, o sea, yo no tengo que pagar nada, o sea, a mí me llevaron para allá, yo no fui porque yo quise. Entonces a mí nos querían, o sea, lo único que sí llegué acá a pagar yo allá fue, pero entonces lo vendía a través de un preso, de un detenido, era el agua potable, pero decía, bueno, tengo que tomar agua.
Sí, o
Y
sea, y no hay opciones.
entonces yo no daba, entonces yo compraba agua potable para poder beber, pero el resto me negaba a cancelar las cosas que nos pedían arreglo del aire, nos pedían arreglo del que sea el aire acondicionado porque no había ventilación de aire natural, nos pedían, no sé, una cosa, nos pedían, yo le dije que no, que no, que no, que no, que no, o sea, yo no tengo que estar arreglando nada, sí. Y porque yo fuera ahí por decisión propia. A mí me llevaron, que decía, dígale al comisario, jefe, que pague lo mío. Entonces los peleaba, entonces se molestaban conmigo. Y otros compañeros tenían así, caían en la extorsión. Y decía, hermano, pero es que entienda algo. Entonces, si yo el día de mañana peleo aquí por falta de agua, me va a llegar un funcionario y me decir, pero ¿por qué pelea? Ahí tiene agua. Y cuando digo, ah, verdad, sí, ahí hay agua. Ah, pero ¿quién la pagó? A nosotros mismos. O sea, entonces nosotros mismos es el que vamos a solucionar nuestros problemas. Entonces es lo mismo que pasa en el país. Ahora la gente sí, afuera, con los pocos recursos que tiene, arreglan el jardín, arreglan el aseo, ponen bombillos en las calles, pagan los cables a Corpo de LED para que le pongan iluminación, y eso tampoco les asegura que va a estar siempre iluminada la calle. Entonces la gente es la que está medianamente solucionando, mitigando un poco la crisis que hay en el país. Y entonces usan psicológicamente, le meten el chico a la gente, ve, el país tiene que salir a la gente. Entonces la gente como que, ver, si es nosotros, no, ya va, pero eso es competencia del Estado.
Claro, que romantizan eso, ¿no? Y eso también ha pasado mucho con el contexto venezolano, decir, mire, es una sociedad que quiere salir adelante, pero romantizando la ineficiencia del Estado y cómo somete a la población, la población asume funciones del Estado.
Como si eso fuera asunto nuestro. Nuestro asunto, bueno, si es poder ayudar, es mantener y demás. Pero ya va, si hay una empresa encargada para el sistema eléctrico, claro, nosotros tenemos que estar arreglando el sistema eléctrico, aparte de que nos cobran. Nosotros tenemos que arreglar el tema del aseo, aparte de que nos cobran. Nosotros tenemos que estar asfaltando las calles, aparte de que nos cobran el impuesto para dicha labor. No, nosotros tenemos que encargarnos en nuestras comunidades, sí, si vivimos en un conjunto residencial, de mantener nuestra sociedad interna ahí, de ayudar a nuestros hijos, de ayudar a nuestros familiares, de ayudar incluso a un amigo o un desconocido incluso, si así lo queremos. Pero es lo que nuestra decisión, y es donde parte la libertad. Entonces no tengo que estar arreglando algo cuando yo, epa, ya va, eso debería estar arreglado. Claro. Destruyeron todo, y entonces como ustedes lo romantizan, entonces, bueno, el venezolano, pero es que usan la palabra como que, bueno, el venezolano, Venezuela sale adelante gracias al venezolano. Sí, pero es que igual, si no hay un Estado de Derecho, aunque usted quiera salir por mucha gana salir adelante, no va a ser como en una situación de un Estado libre, lleno de democracia, porque, ¿sabes? Puede generar como un emprendimiento, pero un emprendimiento donde te caiga allá, como se llama, el señal de los impuestos, todo se te extorsiona porque no tiene máquina fiscal, porque si yo no, que vale más que incluso la creación del emprendimiento, que si entonces llega todo un funcionario y te dice, bueno, me tiene que dar tanto porque yo te voy a cobrar por seguridad, o te llega alguien por fuera, un grupo irregular, o te llegan de cualquier forma, cualquier manera, te llegan a extorsionar, porque al final, así usted esté muy legal, te llegan como te paran en la vía, que te agarran y te dicen, bueno, quiero ahí cédula, papeles, licencia, tal, todo, y entonces te piden hasta casi que el acta de defunción de los padres para no multarte. Una broma, si tiene los padres muertos, si tiene un hijo, casi que la partida de nacimiento de su hijo, aunque no esté ahí, pero ya te estoy entregando todos los papeles que por ley tengo que entregarte al tener un vehículo. No, casi que, bueno, pero es que ya va, los cauchos también, tu carro puede estar hasta nuevo de paquete, y te buscan la manera de sacarte dinero, o si no te amenazan con llevarte detenido. Eso pasa en cualquier broma, un negocio. Entonces no hay libertad, a pesar de que, claro, se puede salir adelante, porque ¿qué más vamos a hacer? Y hoy en día, pues, hay más emprendimiento, hay más cositas, que la gente busca trabajos individuales, porque al final el sueldo mínimo ahorita, al equivalente era $30, y ahorita con el aumento del bolívar...
Sí, ahorita con la devaluación.
Bajo a 15. Que yo... En Colombia le podemos decir, $15, ¿cuánto es? A 4 mil pesos son 60 mil pesos. O sea, por eso es que la gente a veces no entiende el tema de la inmigración. Entonces la gente no va porque se quiere ir. La gente va por necesidad, por sobrevivir, por buscar una vida, que prefieren trabajar afuera 24 horas hasta que le paguen hasta menos de lo que deberían de pagarle, porque igual en Venezuela no sobreviven con lo que, ni trabajando más de las 24 horas al día. La gente prefiere irse por el Darién porque, o sea, prefieren arriesgar su vida, porque si no la arriesgan allá, si mueren allá, pueden decir uno, prefiero morir ahí intentando salir y sobrevivir y llegar a tal punto donde pueda vivir y tener una vida digna, que quedarme aquí, que igual voy a perder la vida.
Sí, o sea, es arriesgar lo último, es como la última medida, de donde la gente dice, no, ya no tengo nada que perder, ya me lo han quitado todo. Y lo que tú dices, viene en otro país, la situación puede ser muy compleja, pero al menos pueden resguardar su libertad y algo de su dignidad. En Venezuela no queda nada de eso, no hay forma de poder salir.
No, ahí está el tema incluso de los docentes ahorita. Mi familia es docente, todos. Y ellos me dijeron, ah, miren, nos van a pagar las vacaciones, que no es mucho. Y al final, cuando le van a pagar las vacaciones, le quitaron el 60% de lo que tenían que pagarle, el 60% de las vacaciones, que por eso fue en las protestas últimas.
Sí.
Entonces, cuando digo, o sea, Derby, los robaron. Y me dice mi hermana, bueno, nos salieron con la excusa de que nos pagaron fue con el sueldo viejo. ¿Cuándo acá pagan con un sueldo viejo? Tienen que pagar con
Un
el sueldo
sueldo.
actual. Entonces, fue la justicia y después los tenían fue robando, le quitaron más del 60, 70% del sueldo. Está por Dios de las vacaciones. Y a mi papá de vacaciones le llegaron fue al cambio 100 mil pesos. O sea, imagínense de vacaciones. Entonces yo digo, qué locura es eso. Entonces, y al final, si le sumamos todo, póngale que a lo mucho llegaría le llegará a mi papá 700 mil pesos de vacaciones, que al final, ¿qué es eso? O sea, él es docente, ha trabajado 30, más de 30 años al ministerio, es jubilado, pensionado. Y sabe, no las alcanza, a pesar de su edad, que va a cumplir 77, tiene que procesar otras cosas, tiene que trabajar en otras cosas para poder mantenerse también. Entonces, o sea, es complicado. Entonces, el tema ya abarca a toda la población, indiferentemente, porque yo siempre he pensado, ellos pensarían y dirían, porque mucha gente de pronto decía, trabajaba, podía exigirle su derecho, podía mantenerse, podía. Entonces dirían, ¿cómo controlamos eso? Pues desprestigian el
Exacto.
sueldo, llevan a vivir con un sueldo en miseria, entonces la gente, pues, o sea, ya ¿cómo hago? Tengo que mantener a mi familia, quiero tener una vida, quiero salir y poderme comer algo en la calle. Entonces la gente decidió irse porque, ajá, ¿cómo viven? ¿Cómo vives con 10 dólares? ¿Cómo viven cuando el sueldo estaba en 3 dólares al cambio? Entonces de pronto dicen, ay, pero ¿cómo vivían? Pues ¿cómo vivían? Personas que pesaban, que eran gordas, que pesaban, no
Sí,
sé, 100
sí.
kilos, terminaron pesando 50, 40, 60 kilos, perdón, para decir 40, no, 50, 60 kilos, porque yo tenía familiares que toda la vida, pues, eran obesos, y cuando los veía, pues, eran delgados igual que uno, entonces, por eso es que decían que si la dieta es Maduro, en
Sí,
Venezuela, pues,
sí.
ahí se veía el cambio.
No, y
Entonces
además
uno decía,
afectaciones de salud, ¿no?
de
Afectaciones de
salud,
salud
claro, y con eso
producto
trae
de esto.
problemas de salud, y
No,
no hay
no, lo
cómo
que tú dices
mantenerlo.
es un problema que primero afecta la vida privada, la vida en sociedad, donde precisamente lo que hemos hablado en otros espacios, la forma de controlar a la población es esa, ¿no? Mantenerla ocupada en sobrevivir. Por eso hacia afuera se cree que es que en Venezuela la gente ya no tiene interés en la política y no es cierto. Es que la gente tiene que buscar cómo sobrevivir, el que se va o el que se queda.
Claro,
Y
pues no
ellos
tiene tiempo
saben
para
muy bien
pensar
que
en
así
otras
controlan.
cosas. Porque, o sea,
Exactamente.
tienes que hacer mil cosas. Entonces, el docente se puso a trabajar reparando electrodomésticos, el docente se puso a trabajar en un negocito atendiendo. Y entonces, muchos dirán, porque llegan a veces hasta en la mentalidad que nos analizamos a profundidad y decimos, ah, pero es que la gente no quiere trabajar. Y digo, ay, es que acaso el docente no está trabajando, acaso el médico no está trabajando, acaso el empleado público no está trabajando.
Sí,
Ahora,
claro.
¿qué hago? Todo el mundo renuncia a la administración pública. Entonces, ¿quién da clase a nuestros chamos? ¿Quién atiende a nuestra ciudadanía? ¿Quién? O sea, no hay cómo. Entonces, la gente, y al final la gente estudió para algo, quiso hacer de su vida algo. Entonces, cuando yo vaya, quiero ser docente y quiero ser profesor. Ay, mire, el sistema donde yo pensaba lo que yo quería hacer, ni siquiera lo puedo ejercer. Entonces, prefieren irse también, trabajar otras cosas. Pero todo el mundo no puede montar un negocio, todo el mundo no puede trabajar o sea, porque es imposible. O sea, es imposible porque aparte, ay, ¿con qué dinero?
Sí.
Entonces, ¿quién trabaja como docente en administración? Hay mucho incluso en la administración pública en Venezuela, donde, por ejemplo, en la docencia, por así decirlo uno, muchos se han ido, han desertado y ni siquiera pidieron la renuncia, sino que fueron del país a buscar un
Sí.
mejor futuro en otra nación. Ah, y el mismo sistema, saben que se fueron y no lo sacan. ¿Por qué no lo sacan? De por ahí le siguen pagando lo poco que pagan
Claro.
para ellos dentro de la estadística. Decir, no, sí, mire, tenemos docente, ¿cuál deserción? Aquí no hay deserción de docentes. Aquí
Exactamente.
tenemos tantos docentes, realmente están
No
por fuera, porque
están.
conozco gente que están cobrando y se fueron y tienen años afuera. Y dice, no, pues yo me fui ya, se irán pagando, pero porque ellos, para decir que, incluso con el tema de los estudiantes, hoy en día, lamentablemente, podemos decir que en Venezuela a nadie reprueban en bachillerato. El que reprueban como que, no sé, fue porque algo extraordinario, porque
Sí,
la
ya fue
norma
un
ahorita
extremo.
es, mire, pásenlos. Si reprueban otra vez, no sé, pónganlos a barrer, pónganlos a hacer algo, pero tienen que pasarlo, esa es la orden. Entonces,
sí, o sea, no hay que mostrar estadísticas. Hay que mostrar estadísticas.
Y para mostrar las estadísticas y decir, mire, aquí todo el mundo está bien, todo el mundo está perfecto,
porque los estudiantes
no van porque no tienen cómo ir a las clases, no tienen cómo transporte, no tienen cómo trasladarse, las ciudades están solas, a pesar de que podamos ver una ciudad, gente en la playa, aunque podamos ver gente en las calles, ya va, pero es que si veíamos cómo eran las playas antes, era 10 veces más de gente. Como veíamos las calles antes, era llena de gente, podemos ver Bogotá. O sea, hay trancones, hay gente, porque hay vehículos. En Caracas ya pasa de un lugar a otro, como de extremo a extremo, en 5 minutos.
Sí, sí, sí.
Ah, ¿por qué? Porque se arregló arreglaron que ampliaron las vías, ¿no? Son las mismas vías hace 30 años. Ah, porque arreglaron un sistema perfecto. No, incluso ahí te podemos ver la ineptitud de este régimen, que entre ellos, o sea, le echan la culpa a la oposición. El culpable somos todos, hasta la propia gente, ellos no. Cuando ellas no eran el gobierno, ni siquiera eran los opositores, señalaban al gobierno de la culpa de todo. Y está, vivíamos en un país normal, con miras a avanzar. En cambio, ellos destruyeron todo y no tienen miras de avanzar, tienen con miras de seguir destruyendo. Entonces, el alcalde de San Cristóbal dice, no, vamos aquí a actualizar los semáforos, donde van a tener, no sé, una batería con la luz solar, la cuestión para
sí,
que...
Sí.
Entonces, el ridículo, porque es una ridiculez, dice... bueno, porque como sabemos que hay corte de luz, para que haya iluminación. O sea, el mismo está diciendo que...
Ellos están reconociendo su ineficiencia.
Entonces, en vez de exigirle al otro, mire, o el mismo, mire, vamos a reparar el tema eléctrico. No, vamos a poner otra cosa ahí. Si se dañó después, porque entonces, no, que vamos a poner bombillos en la avenida. Ah, pero igual cortan la luz. Entonces, igual no hay electricidad. Entonces, ¿para qué ponen los bombillos? Igual nunca va a estar alumbrada la avenida. Si vamos a vivir en oscuras las calles, la gente ya después de las 6 de la tarde no sale, después de las 5 de la tarde no sale, porque ¿para dónde? Las calles son solas. Entonces, o sea, ellos mismos reconocen su cuestión, pero no son capaces ni entre ellos mismos exigirse, porque saben que si le exigen al otro, hasta ellos mismos los pueden meter presos.
Sí, claro,
son
claro.
Parte de este sistema. Y aparte, como todos son una cuerda de delincuentes, o sea, buscan sus negocios para poder enriquecer, que lo que pasa incluso en el Táchira, que montan negocios, entonces agarran el poder y en vez de hacer algo por la ciudadanía, usted ve su negocio con sus testaferros montando empresas de cero, ven hasta las empresas perdiendo dinero porque no están generando ganancias, pero no importa, como tienen, se han robado tanto. Lo que quieran es imponer un nuevo mercado, entonces pasan comida por la frontera hacia Venezuela de contrabando, entonces lo pasan ellos mismos, y si ellos mismos se le dan la opción de que un ciudadano pase, le cobran al ciudadano un porcentaje. O sea, los primeros extorsionadores son el mismo sistema, son los mismos políticos al régimen, y entonces ellos dicen, ah, yo monté un negocito de, no sé, de salsa. Bueno, se prohíbe traer salsas de Colombia,
sí,
para que puedan comprar. O sea, es una broma donde ellos realmente no hay política, y a la gente, pues, lamentablemente, a veces se aleja, no solo en Venezuela, en muchos países. No, pero que si yo no trabajo, no como. La política no me importa. No, la política nos debe importar.
No, es que atraviesa lo que tú dices. Atraviesa desde que yo me levanto hasta que me acuesto. Y creo que eso es algo que hay que tratar de recuperar en Venezuela. Yo sé que es difícil en un contexto tan complicado, pero creo que sí es necesario poner sobre la mesa nuevamente la discusión de qué es la democracia, el valor de la democracia, lo que tú decías, el valor de la libertad, para que la población recobre como ese interés y entienda que si yo no tengo un plato de comida, tiene que ver con el tema de política. Bueno, Renzo, de verdad, hay muchas cosas que seguramente hablaremos en otros espacios. Nos encantaría volver a tenerte aquí porque son muchos temas todavía que tenemos por conversar. Agradecerte por compartir tu experiencia personal, que yo me imagino que no puede ser fácil. Me asombra la forma en que lo recuerdas y un poco cómo sobrellevas momentos tan difíciles de tortura, de tensión, de incertidumbre. Nuevamente darte las gracias y espero nos encontremos en una próxima oportunidad.
Vidas Cotidianas, un espacio de Food Monitor Program, producido por María José Almanza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como @foodmonitorp. Les habló Natasha Rojas. Gracias por acompañarnos.